¡Viva Valle! ¡Viva la 99!
La solución que el país esperaba, con la 99 y el vallismo de avanzada. La solución que la nación tanto necesitaba, con la 99 y la izquierda colorada.
El empleado, el estudiante, el obrero y el peón,
votar la 99, vista de renovación.
El modesto comerciante, el pequeño productor,
votar la 99, el pueblo trabajador. Viva Selman, viva Renan, viva el nuevo vallismo, viva la 99,
honrada y patriotismo.
Entendámonos, la violencia no es solamente el arma en la mano. La violencia no es el cuchillo, no es el revólver, no es la metralleta. Hay otras clases de violencia. La violencia es... La violencia es la persecución al trabajador. La violencia es echarlo de su trabajo. La violencia es condenarlo al hambre. La violencia es darle un salario con el cual no puede vivir. La violencia es una jubilación que lo mata de hambre. La violencia es obligarlo a la quiebra. La violencia es no comprarle su cosecha. La violencia es abrir las puertas del país para el contrabando de los grandes latifundios. La violencia son las listas negras, sépanlo ustedes. Aquí en Mercedes quizás no se comentó nunca, pero es cierto. En las listas negras figuran en el Uruguay los expulsados de UTE no consiguen trabajo en ningún lado. Los expulsados de los bancos no consiguen trabajo en ningún lado. El gobierno hace circular listas negras. Y son uruguayos. Y en aquel entonces hubo también procedimientos que hubieran debido merecer la intervención de los organismos internacionales. Nosotros lo denunciamos en el Senado, cuando la huelga de la UTE, más allá del acierto, del error, de las reivindicaciones que se solicitaban, los trabajadores fueron obligados a salir de la UTE frente al puerto de Montevideo. Más de 300 se les puso de rodillas, se les obligó a inclinar la cabeza, las manos aquí en la nuca. Esto está denunciado en el Senado. Yo no digo aquí nada que no haya dicho antes en presencia de los ministros. Así, de rodillas, la cabeza contra el pavimento, los brazos en la nuca, estuvieron durante horas. Y cuando alguno de ellos pidió permiso para ir a hacer alguna necesidad, el capitán ahí, o el jefe de policía, o el comisario de policía, le dijo: no tiene permiso, hágase el mismo. Y ahí hicieron sus necesidades, y esto conviene con el pueblo de Mercedes.
Miras un niño y otro y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan. Miras los jubilados que ya no pueden más, sin entender reunidos lo que les pasará. Y ves los pensionistas fantasmas sin hogar, seguidos del invierno.
Comenzaron en aquella madrugada con el allanamiento de los domicilios de los más prestigiosos dirigentes sindicales. Por cientos fueron llevados a la cárcel. No existían los tupamaros. Por cientos los dirigentes sindicales fueron llevados a la cárcel. Clausurados sus sindicatos, clausurada la CNT, arrasada la universidad, clausurados los diarios que protestaron. Fueron puestos de la circulación algunos partidos políticos. Y lo que no se había conocido antes, se comenzó a destituir a los trabajadores que hacían huelga. Por cientos en la UTE, en la ANCAP, en OCE, en los bancos, fueron a la cárcel los que habían hecho huelga.
Nosotros en estos momentos no sabemos exactamente cómo se están definiendo los últimos episodios políticos. Tenemos información exacta de lo que ha venido ocurriendo en el Poder Ejecutivo, en un clima de creciente tensión, de negociaciones febriles, señaladas por la intransigente actitud del presidente Bordaberry, empeñado en eliminar las libertades públicas, en suprimir el Parlamento y en ahogar el país bajo un manto de desdicha que seguramente, si cumple su propósito, sobrevendrá.
En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. No pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé.
Y estos que invocan, las Fuerzas Armadas, estos que invocan la gloria del Ejército Nacional, ¿acaso creen que el Uruguay les va a perdonar el insulto que a las armas nacionales, que al Ejército Nacional le van a hacer y le andan haciendo? Que al Ejército, si no lo saben defender ellos, se los vamos a defender nosotros. Nosotros le vamos a defender al país la posibilidad de que las Fuerzas Armadas sigan siendo nuestra gran institución nacional, el emblema, el símbolo de lo que une y no de lo que separa. Vamos a defender la gloria de una institución que al fin de cuentas es la imagen de toda nuestra historia. Y por otro lado, esta tarea está hoy facilitada por una pérdida de fe de quienes nos salieron a llenar los oídos con consejas y admoniciones, proclamándose únicos depositarios de la lucha por la justicia social. Al fin de cuentas, ustedes saben bien que estamos al borde del golpe de Estado, a horas, a minutos, de la instauración de una dictadura militar, y que si no quisiera el Partido Comunista y la CNT aquí, no habría dictadura militar.
En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor.
Y no existían los Tupamaros, y murió liberarse un día en las calles de Montevideo, y el pueblo acongojado sintió que el Uruguay cambiaba, que se le iba de las manos. Que un estudiante era muerto por la policía en un enfrentamiento que no tenía precedentes en la historia del país. Y nosotros que habíamos criticado a los blancos por su dureza en la jefatura de policía y en el Ministerio del Interior, nosotros que nos habíamos enfrentado y condenado, tuvimos que decir con sinceridad que no obstante toda nuestra crítica no eran tan malos como estos colorados. Y en momentos en que hacíamos una guardia de honor, al lado ahí del féretro de liberarse, cuando ya se estaba gestando este frente amplio de hoy, porque nació políticamente un 5 de febrero de 1970, 71, pero antes había nacido mucho antes en las calles, en el fragor del combate, en la lucha de los estudiantes, en los trabajadores que juntos los unos a los otros estaban luchando por una vida mejor. Cuando hacíamos guardia ahí frente al lado del féretro de Liberarse, se nos acercó el ex consejero nacional Eduardo Víctor Haedo. Y después de saludarnos nos dijo...
En mi país somos duros, el futuro lo dirá.
Con totalitarios, nada, nada, nada.
La violencia estaba impuesta desde arriba. Todos reaccionamos a nuestra manera. Había que combatir al régimen. Nosotros hicimos la interpelación para voltear a un ministro. Washington Fernández y otros periodistas escribieron artículos tratando de inflamar a la gente, denunciando los hechos. Los oradores subieron a las tribunas para tratar de convencer al pueblo de la verdad que tenían y de desnudar al gobierno. Los dirigentes sindicales alertaron sus gremios y trataron por todos los medios de que en la fábrica se conociese cuál era el clima que estaba viviendo en el país. Los políticos intensificaron su acción de masa para tratar de convencer al pueblo que solo en la vigilancia permanente estaría la defensa de sus derechos. Y los estudiantes también salieron atrás de sus agremiaciones para tratar de defender la libertad. Cada cual eligió el camino de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a su pensamiento. Y hubo otro grupo de hombres y de mujeres con los cuales nosotros no estamos de acuerdo, que eligió otro camino y que pensó que al gobierno que imponía la violencia y mataba solo se le enfrentaba con las armas en la mano. Nosotros tenemos la actitud pacífica y elegimos las elecciones y el camino de las urnas. Pero otros hombres, otras mujeres, tan uruguayos como nosotros, que han sufrido mucho y que han ofrendado su vida, entendieron que el camino era otro. No compartimos esa manera de pensar, pero nadie nos arrancará una palabra de condena a los hombres que pensaron que es el procedimiento.
En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer.
Mi país brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente alumbrando mi tierra.
Es un día muy especial para reflexionar acerca de los orígenes de la violencia social y política. En el Uruguay de hoy creo que nadie discutiría que en una democracia plena no se incendian libros. Sin embargo, tan temprano como en el 55 en Tacuarembó, se prendía fuego los libros del gran Washington Benavides, el Tata Vizcacha. Nadie discutiría en el Uruguay de hoy que en una democracia plena no se asesinan trabajadores por ir a la huelga. Pero en ese 1955, un 17 de septiembre, era asesinada en la huelga de Ferrosmal María del Carmen Díaz. Y a principios del 56 era asesinado el primero de los mártires de la industria frigorífica, Rubén Palao. En el 57 era apuñalado el Coco Muñoz, en cuyo nombre celebran los trabajadores de la carne el Día de los Mártires de la industria frigorífica. Ese año, irrumpía en Montevideo una marcha de trabajadores de los arrozales. En el Uruguay de hoy nadie discutiría que un conflicto sindical no se dirime con el ejército y la policía. Los había organizado don Leguizamón, militante metalúrgico y socialista, con el maestro Toledo, del que tengo el privilegio, luego asesinado por la dictadura, de ser amigo de su hijo. A la vuelta de la marcha de los arrozales los recibe el ejército y la policía en 33. 200 despedidos y listas negras. En una democracia no se hace espionaje sobre los sindicatos, pero hoy tenemos los archivos de lo que sufrieron los trabajadores de la remolacha de Paysandú en el año 58. Ni pistas de guerrilla urbana, ni asomo de guerrilla urbana. Brutalmente reprimidos. Año 58, el mismo año de los obreros y estudiantes. Duramente reprimidos en la marcha estudiantil del 58, el 21 de agosto y el 1 de octubre por la caballería, sables y gases lacrimógenos. Ya en el 59, medidas prontas de seguridad. En el 60, bandas fascistas en la más absoluta impunidad asaltan a tiros la Universidad de la República. En el 60. En enero del 61, vaya si tenemos provocaciones, atentan contra el local del partido y apuñalan a Jaime Pérez. Enero del 61, incendian locales. 61, mucho antes. Ediciones Pueblos Unidos, recibimos la solidaridad de Alba Roballo ante ese atentado. Y el más duro de todos, a fin de ese año se ataca a balazos el encuentro de fin de año del diario El Popular, año 61. En el año 62, parte de los atentados contra locales, el más dramático de todos, es acá en La Aguada. Porque ese incendio le costó la vida a Olivio Raúl Piris, 5 meses. Un niño bebé que vivía con los serenos, año 62, en la más absoluta impunidad. Cuando reflexionemos sobre la violencia social y política, esto no está inscrito. Ese mismo año fue asesinado Arbelio Ramírez, amigo entre otros de Paco Spínola, en el Paraninfo de la Universidad, en un acto en el que participó el Che. Año 62. Atentado nazi contra Soledad Barré. Año 62. Nos cuesta mucho compartir que el problema de la violencia social e institucional no tiene estos orígenes, no nació antes, no hubo impunidad. Raúl Denis, asesinado en la industria frigorífica por la policía. Walter Mota, asesinado por la policía acá, afuera, en el Palacio Legislativo, en medio de una marcha del frigorífico nacional. No es parte de esta historia la que tenemos que interpelar, que colocar arriba de la mesa. Es evidente que hubo un proceso de incremento y de deterioro de las libertades ya a fines del 67. Antes de esto, los golpes de Estado, el golpe de Estado en Brasil, la invasión a la República Dominicana, el golpe de Estado de Onganía en la Argentina en el 66. Ahora en el 67, en un conflicto sindical, no contra la guerrilla urbana, se militariza el puerto y el correo. Se expulsa a dirigentes sindicales que venían a un congreso sindical, un congreso de unidad sindical latinoamericano, en una provocación insólita, y se prohíbe una marcha, año 67, y se prohíbe una marcha de la CNT, con apenas un año de fundada, por 18 de julio. Se censura el Popular, marcha y la verdad. En noviembre marchan presos 13 dirigentes sindicales bancarios en medio de espionaje en una huelga. Antecedentes del pachequismo que vino después y que lo primero que hace es ilegalizar época y empezar un proceso de presos políticos y medidas prontas de seguridad como acción permanente y sistemática en proceso de incremento de la violencia que iba a tener en el 68 un año trágico. El 1 de mayo del 68 no se puede hacer, es más, asesinan una anciana de 63 años. Y empiezan los mártires estudiantiles, antes violencia estudiantil. La respuesta de parte del movimiento social fue convocar a encuentro en defensa de las libertades democráticas. El 6 de junio se moviliza la FEU y recibe balazos de la policía. Se militariza UTE, ANCAP, OCE y Telecomunicaciones. 5.614 obreros pasaron por la cárcel. Las medidas prontas de seguridad no fueron contra ninguna guerrilla. Fue una respuesta represiva y autoritaria contra el movimiento sindical y contra los trabajadores en particular, cerrando la posibilidad del reclamo democrático. Represión en General Electric y muerte de liberarse. Baleado el 12 de agosto y que muere el 14 de agosto. Un mes después, Susana y Hugo de los Santos. Ese mismo día, Emilio Francisco Machado, un liceal de 14 años, baleado. Año 68, en democracia. En enero del 69 asesinan a Recalde, obrero municipal. Una comisión parlamentaria con fines de investigación del 69 al 70, integrada plenamente por senadores blancos y colorados, elabora por unanimidad un informe donde reconoce las torturas en democracia, 69 y 70. Decenas de casos denunciados de tortura a militantes sociales. Elecciones del 71. Las elecciones del 71, un año trágico, con primer desaparecidos en democracia. Abel Ayala, 31 de julio del 71, por los escuadrones de la muerte. Filipín en agosto, Castañeto en agosto y después Ibero Gutiérrez. Casos insólitamente archivados en el año 85 porque no tendrían que estar incorporados en la ley de caducidad porque fueron antes, en democracia. Elecciones del año 71 que tuvieron, entre otras cosas, atentado contra Sereni, la muerte de un niño en Castillo y asesinato de un obrero frigorífico en el Cerro. En ese contexto fueron las elecciones del 71. Con esa complejidad, no me da el tiempo para nombrar los atentados en las urnas. El año 72 es trágico. Hace poco recordamos a las muchachas de abril. Tuvimos los mártires de la 20. Tuvimos a Luis Batalla, albañil y cristiano, asesinado, le partieron el hígado a la mitad en torturas. Y la presión de las Fuerzas Armadas ya en el 72 para hacer renunciar al ministro de Defensa. Ya en el 72 cuando reconoce en esta casa la existencia de tortura en la interpelación al Nucho Batalla. Primer desplante de las Fuerzas Armadas no fue febrero, es un hecho histórico contundente, fue octubre. Cuando se negaron a la liberación de los cuatro médicos que habían sido torturados. Es contundente el caso, además con tortura. Después de eso, la prisión de Valle. Octubre del año 72. Los procesos de violencia social. ¿Se puede reflexionar acerca del golpe de Estado sin reflexionar acerca del papel de la logia de los tenientes de Artigas? ¿Sin reflexionar acerca del papel de la doctrina de la seguridad nacional? Sin reflexionar acerca de un ajuste de clase brutal contra los trabajadores durante los 11 años del terrorismo de Estado. Termino, presidente. Es un día de dolor, pero también de heroísmo el de hoy. Porque en el mismo momento en el que se ocupaba esta casa, en Laureles y Telier, en el corazón de La Teja, la clase obrera tomaba su decisión más heroica. Llevaba a cabo una decisión que se había tomado en el 64 cuando el golpe de Estado a cuadro singular en Brasil. Si hay dictadura, hay huelga. Hay que ser muy miserable para pensar que no hubo esa noche del 27 de junio una respuesta heroica de los trabajadores y el pueblo que pagaron como nadie. Y quiero cerrar mis palabras, son muchas y muchos. Hace poco la hija de un compañero desaparecido me decía, no se olviden de los desaparecidos. Pero bueno, como la lista es larga, vaya en Peré y en Medina, asesinados en el medio de la huelga general, el orgullo de quienes pusieron la piel para enfrentar al fascismo. La unidad nacional es un término polémico, y termino, presidente. Yo no sé si puede haber reconciliación posible entre el torturado y el torturador, lo dudo. Pero lo que no puede haber reconciliación es entre el fascismo y la democracia. Por tanto, un día como hoy es un día para recordar a quienes pusieron la piel, el pellejo, en defensa de la democracia. Gracias.
Mi país, que tibieza, cuando empieza
La canción por dentro en Uniradio.